Muy buenas noches, hermanos que nos siguen a través de la señal de YouTube y también por la radio emisora. Como decía nuestro hermano Rodolfo, estamos viviendo tiempos que ninguno de los que pisamos el planeta habíamos vivido. Ya una de las pandemias que estaban profetizadas también por la palabra del Señor. No olvidemos que estamos en el último tiempo y el último tiempo es un tiempo que se caracteriza porque es difícil y peligroso. Siempre lo vamos a repetir porque eso es lo que enseñan las escrituras. Así que le damos gracias al Señor por tener el privilegio de tener esta plataforma. Imagínense, no la pudiéramos tener, ¿cierto? Pero los creyentes en el primer siglo no tenían internet y también eran perseguidos, ¿no es cierto? Y también sufrieron. Así que alentémonos también en el testimonio de la iglesia primitiva, porque el Señor en su gracia nos va a fortalecer. Y la palabra que me ha dado vuelta en esta contingencia que estamos viviendo es la palabra paciencia. Vamos a tener que pedirle harta paciencia al Señor. Ya no sabemos cuándo va a terminar todo esto, pero lo que sí sabemos está recién comenzando. Así que el Señor nos ayude en esta modalidad en que no nos podemos juntar, pero sí podemos mantener las reuniones, por lo menos en un sentido virtual, y los hermanos en sus casas alimentándose de la palabra del Señor, porque es muy importante dejar un tiempo para el culto familiar. Si no se puede estar aquí en la reunión, por las razones que ya explicamos, conéctese, ¿no es cierto?, y pueda seguir el estudio con su Biblia ahí en su casa. En el marco de lo que estamos comentando, antes de pasar al estudio Romanos, solamente quería citar un pasaje que nos llena de gozo, hermanos, y de fuerza, nos fortalece. Si lo quiere apuntar ahí en el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Habacuc 3, 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice la palabra, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Que el Señor bendiga su palabra. Animaos, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Romanos capítulo número 12, entonces vamos a continuar nuestro estudio. Como decía un hermano por ahí, publicaba, esto del coronavirus también ha dejado en el tapete el tema de qué es la iglesia. La iglesia no está cerrada, ya lo que se han cerrado son los famosos templos, que no existen en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. La institución, algunos dicen, pero ¿cómo usted dice que no hay templos? Si ahí en Hechos 2 dice que se juntaban en el templo, pero ese era el templo de Jerusalén, el templo de judíos. En ese tiempo, acuérdense que la mayoría de los cristianos, por no decir únicamente en ese periodo, eran todos judíos, después se integraron los gentiles. Pero no está hablando de templos como lamentablemente a partir del siglo IV, la iglesia institucionalizada comenzó a construir grandes templos al más puro estilo de su madre, la iglesia de Roma. Entonces, esto de que ha pasado, de alguna manera lo positivo, por decir así, es volver a los principios. Ya los hermanos reunidos en casa, conectados o interconectados con la tecnología que el Señor nos permite, en la casa. Antes se reunían en la casa, es increíble. Bien, Romanos capítulo número 12, entonces vamos a ir a la lectura en el versículo 1, dice: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Señor, bendiga su palabra. Vamos a avanzar para después ya pasar al versículo 2. Bueno, ya hemos comentado bastante de esto. Primero, solamente como repaso, este así que es un conector que nos obligaba ver el contexto inmediato y también todo el contexto de la epístola a los romanos, porque debemos entender que desde el capítulo 1 al capítulo 11 es una instrucción doctrinal. Y desde el capítulo 12 en adelante es una aplicación práctica de la vida cristiana, porque debemos entender que la vida cristiana no consiste en una teoría, no consiste en conocimiento, no consiste en una mera teología, ¿cierto? Sino que consiste en vivir el Evangelio. Ahí viene la gran prueba para ti y para mí. Nosotros no sacamos nada con decir soy cristiano, ¿cierto? En el plano nominal, podríamos decir, si no vivimos a Cristo. Que el Señor nos ayude en eso, siempre tener la perspectiva de vivir el cristianismo. No es solamente tener un rol en una iglesia, ni sentirnos orgullosos de mi iglesia en el sentido, esta iglesia es la mejor, cualquiera que ésta sea, sino que hay una aplicación práctica, y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando, así que es una conclusión. Es decir, después de todo lo leído, de todo lo aprendido, que nos tomó años, ¿no es cierto?, 11 capítulos, ahora viene la demanda para nosotros, cómo vivir la vida cristiana. Pablo dice, dirigido por el Espíritu de Dios, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya lo comentamos también esto. Esta rogativa de Pablo es muy frecuente en su manera de escribir. Pablo siempre está rogando a los hermanos que hagan esto o aquello, que dejen aquello, que busquen la perfección en Cristo. Perfección entendiendo que significa madurez. Pero siempre una rogativa. Pero lo interesante también aquí es resaltar que Él nos ruega por las misericordias de Dios, que tiene consonancia con todo lo que hemos leído, porque Pablo menciona las misericordias o este atributo divino que es la extensión del afecto y del corazón de Dios a la miseria humana. Si nosotros, amados hermanos, no tenemos convicción de nuestra miseria, no podemos servir al Señor, no podemos hacer un culto agradable al Señor. Primero tenemos que entender que estamos aquí entendiendo las Escrituras y diciendo amén a las Escrituras por la misericordia de Dios. Y siendo más preciso en el texto, por las misericordias de Dios. No olvidemos que el contexto inmediato, Pablo está corrigiendo a los romanos que ya habían prácticamente desechado a Israel. Porque ellos, claro, estimaban en el plano de mérito, decían, este pueblo no tiene méritos y Dios lo desechó. Un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz y además un pueblo que llevó a la cruz al Mesías. En su oportunidad, en el capítulo 11 de Romanos, estuvimos viendo el antisemitismo, ¿se acuerda? Y ahí podíamos entender de algún modo cómo pensaban los mal llamados padres de la iglesia. Ellos tenían un odio con los judíos porque ellos habían matado a Jesús. Como que si Dios, entendemos que Jesús es Dios, ¿no es cierto?, como que Jesús murió porque los judíos lo mataron. Juan capítulo 10 dice que a mí nadie me quita la vida. Todo lo que ocurrió en Jerusalén fue una determinación que estaba desde antes, ¿cierto?, diseñado por Dios. No hay ninguna coincidencia ni algo azaroso, que algo que coincidió ahí en esa época, no. El Señor hace uso de hombres y de mujeres para cumplir sus propósitos soberanos. Entonces hablar, no sé si usted se acuerda, pero hablamos del deicidio, ¿se acuerda? Deicidio, es decir, el asesinato de Dios. Así lo enseñó Agustín, así lo enseñaron muchos otros, mal llamados padres de la iglesia, con un antisemitismo, es decir, con un odio a los judíos terrible. El mismo odio o el mismo desprecio o la misma subestimación que tenían también los romanos. Entonces Pablo comienza a corregir. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque culmina todo este relato y todo este argumento, y lo decimos y lo repetimos nuevamente, en el versículo 32 del capítulo 11, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y cuando decimos todos, todos los creyentes, sean de Israel o sean de la iglesia. Nosotros estamos aquí por una acción de la misericordia de Dios. Entonces, Pablo ruega en virtud de eso, para poder llamar a la humildad a los romanos a decir, por las misericordias de Dios, preséntense como una ofrenda aceptable al Señor. Y ahí entramos en este lenguaje maravilloso que es ofrenda. Y se da cuenta que tiene consonancia con todo el contexto porque, a ver, ¿cuál era el centro de Israel? El culto, la ofrenda, el sacrificio, el sacerdocio. Temas que tienen que ver con el culto que Israel le rendía al Dios Todopoderoso. Entonces Pablo usa todos esos elementos que estaban claramente legislados ahí en la ley de Moisés, para que ahora lo hagamos no conforme a ritos, no conforme a sombras, porque debemos entender, entre paréntesis, que el propio Pablo, siendo un judío de tomo y lomo, como hemos dicho, conocedor del rito, conocedor de la ley del Pentateuco, el mismo Pablo dice, todo aquello era sombra, ¿cierto? Ahí a Colosenses se lo dice en el capítulo 2, todo eso es sombra, así que nadie os juzgue en cuanto a luna nueva, en comida, en día de reposo, etcétera, todo lo cual es sombra, ¿cierto? Pero el cuerpo es de Cristo, decía Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Trae de todas maneras el lenguaje del culto y lo aplica de una manera vívida en cada uno de nosotros. Es decir, nosotros debemos presentarnos como una ofrenda agradable al Señor. Pero no podemos presentarnos así a secas, hermano. Ningún hombre podría ser aceptable al Señor. Entonces estuvimos hablando de lo que significa estar en Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer puede ser una ofrenda grata al Señor si no está en Cristo. Porque debe tener el ropaje de Cristo, ¿no es cierto?, en el concepto de la justificación. Porque debe tener también la fragancia de Cristo. Porque Él nos imputa también esa fragancia, lo leímos, ¿no es cierto? Hay muchos pasajes que observamos, Efesios 5, 1 al 2, o Efesios 1, 6, que dice que en Cristo fuimos aceptos, ¿se acuerda?, en el amado. Entonces, cuando Pablo habla de que nos presentemos, primero, rodeado, por decir así, bajo el alero de las misericordias de Dios, que también lo hablamos, misericordia en sentido plural, hermano, y nunca olvide, muchas dice, claro, porque no podemos nosotros vivir con un día de misericordia. Cada día son renovadas las misericordias, ¿se acuerdan? Lo leímos en Jeremías, en Lamentaciones, cuando Jeremías escribía, ¿no es cierto?, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, hermano. Y ahí está esa misericordia, ensalza al Señor porque Él ha extendido su afecto, su aprecio, su corazón hacia seres miserables como tú y como yo. Eso es lo que significa misericordia. Si nosotros olvidamos esta perspectiva de la misericordia, nos empezamos a ufanar. Y si nos ufanamos, nos volvemos soberbios, de dura cerviz, vamos a terminar despreciando a Israel como lo hizo la iglesia en Roma. Más adelante en el capítulo 12 nos vamos a encontrar con ese texto también. Pablo le dice, no quiero que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Pasajes que nos van revelando que parece que Roma era muy, ¿cierto?, de pecho inflado, como se dice. Entonces era muy, muy, muy orgulloso. Y a veces ocurre, hermano, en facciones evangélicas que se sienten como casi que merecen la salvación. Porque dicen que muchas veces que la salvación es por obra. Pero la Biblia es tan clara en decirnos que ninguna obra nuestra nos puede llevar al cielo. Solamente revestidos de la obra del primogénito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya entendiendo eso, que ya lo hemos comentado, que Pablo ruega en ese lenguaje propio de él, en el amparo de las misericordias de Dios, que nos presentemos al Señor. Es decir, que nos ofrendemos. Cuando se habla de presentación es una ofrenda. Y aquí lo dice, en sacrificio, en tres conceptos. Primero, en sacrificio vivo. Aquí está hablando, evidentemente, de un lenguaje sacerdotal, ¿ya? Porque la Biblia nos enseña que nosotros somos sacerdotes. Mire, veamos algunos pasajes. Esto no lo vimos, no lo hemos revisado, ¿cierto? El primer pasaje que le invito a observar está ahí en Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo número 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Dice así la palabra del Señor. Así que, ahí está la, ¿cierto?, la conexión. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mire lo que dice más adelante, que lo vamos a leer después en el tercer punto. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se da cuenta que el sacrificio en los creyentes no es un mero ritual, sino que tiene que ver con la acción práctica. Tiene que ver con poner en acción la vida cristiana. Y que tanto nos falta, hermanos. Porque aquí yo quiero también abrir un paréntesis, hermano. No podemos estudiar las Escrituras sobre una base, quizás hasta vanidosa, podríamos decir, de ampliar el conocimiento. Porque ¿qué sentido tiene? El conocimiento en sí mismo nos envanece. Así lo dice la propia Escritura. Se lo dice Pablo a los Corintios. El conocimiento que vamos adquiriendo tiene una demanda aún mayor y que ahí es donde salimos muy reprobados. Es decir, ponerlo en práctica. Nuestro sacerdocio no tiene que ver con tener una jerarquía, ¿cierto? Como la Iglesia de Roma malinterpretó el sacerdocio, ¿cierto? Sino que ponerlo en servicio de los hermanos. Y esto enlaza uno y otro tema, por ejemplo, el tema de los dones espirituales. ¿Cómo tú puedes servir si ni siquiera vienes a la iglesia? Ah, bueno, ahora no se puede venir. Y dicho de paso, lo quiero decir, hermano, y en esta confianza que tenemos. Pero el coronavirus, entre muchas cosas, ha traído sus cosas buenas. Yo le voy a contar, le voy a decir dos. Primero, hay algunos que ya no se pueden reunir en las conferencias, ¿cierto? No pueden cobrar entrada y lo están haciendo gratis desde sus casas. ¡Qué tremendo! ¿Eh? Increíble. Si no, estarían cobrando tickets de entrada. Entonces dice, gratuito, conéctese, y lo ponen más encima, gratuito. Bueno, gracias al coronavirus. Segundo tema, tiene que ver con el mejor pretexto para aquellos que siempre han esquivado, ¿no es cierto?, la responsabilidad de estar con sus hermanos en la iglesia. Ahora, no, hermano, ¿cómo voy a ir con el coronavirus? Hay que ser prudente. Hay que ser, bueno, cada uno haga su mea culpa delante del Señor, porque usted no engaña a los hermanos, usted se engaña a sí mismo y peor, engaña al Señor. Entonces, el sacerdocio y la ofrenda tiene que ver con adquirir, ¿no es cierto?, el conocimiento de Cristo, pero también en una acción práctica. Revisemos este pasaje de Hebreos capítulo 13. Versículo 15. Así que, fíjense que esto conecta todo lo que ha dicho anteriormente el autor de Hebreos, porque ¿de qué habla Hebreos, hermano? De la superioridad de Cristo, para confrontar, se entiende que era una comunidad cristiana, hebrea, que todavía tenía la sombra, hermanos, de la ley, porque es el gran conflicto del primer siglo, o de los primeros siglos, que los creyentes judíos seguían arrastrando, ¿no es cierto?, la idea de que la salvación no era solo por la fe, no era solo por gracia, sino que también se complementaba, o la base también, estaba compuesta de las obras de la ley. Entonces, Pablo, siendo un judío antes de su conversión, atacó tenazmente a los judaizantes, pues, hermano. ¿Se acuerdan ustedes que él predicó en Galacia, la región de Galacia, donde habían varias iglesias ahí, a los Gálatas, ¿cierto? De ahí viene la palabra Gálatas, de los que vivían en Galacia. Y resulta que ahí él predicó en su primer viaje misionero. Se convirtieron, comenzaron las comunidades cristianas, Pablo les alentaba, salió hasta apedreado, Pablo ahí de Listra, ¿se acuerda? Era también una localidad de Galacia, Iconio, Derbe, todas esas regiones, y al cabo de un corto plazo, todas esas iglesias fueron, lo voy a decir así, comillas, infectadas por el judaísmo. ¿Qué significaba? Que agentes judaizantes comenzaron a enseñar que no solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe, se era salvo, sino por observar la ley. Y Pablo se sintió tremendamente decepcionado de lo que estaba pasando con los Gálatas, así comienza diciendo, ¿se acuerdan? Estoy maravillado de que en tan corto tiempo se apartaron del Evangelio. Y lo dice dramáticamente, cualquiera que enseñe otro Evangelio, es decir, cualquiera que incluya obras, es un anatema. El día de hoy hay varios anatemas, entonces, hermano, es muy solemne eso, porque si usted lo lleva al plano levítico, ¿cierto? El anatema tenía que ser apartado para destrucción, así lo dice Levítico 27-29. O sea, el anatema no podía quedar guardado o aislado, tenía que ser destruido. O sea, solemnemente no es llegar a agregar cosas que a uno se le ocurre para ser salvo. Yo me temo que muchas personas, muchos líderes de iglesia, no voy a juzgar qué es lo que pasó, pero están en ese concepto dramático de anatema. Pablo lo trata muy duro. Y le dice inclusive que qué nos fascinó, quién los embrujó para seguir un evangelio distinto. De la misma forma, los hebreos, que ya entendemos, no lo escribió Pablo, pero creemos que fue un discípulo muy cercano a Pablo y se le nota en el estilo literario. Pero no vamos a aclarar por qué, sabemos por la propia epístola a los hebreos que no fue Pablo quien la escribió, pero hay argumentos fuertes de que él no la pudo haber escrito. ¿El conflicto cuál era? Los hebreos todavía abrazaban la ley. Me presioné un poquito, pero quiero llegar al contexto de este así que. Cualquiera que dice que sirve a Cristo, pero sigue con la sombra de la ley, no ha creído en el Señor Jesucristo, no ha nacido de nuevo. La luz no le ha resplandecido, dice Isaías. Entonces, este así que es entendiendo de que toda obra que honra al Señor, ¿cierto? Y que es agradable al Padre, no puede ser fuera de Jesucristo. ¿Cuál es la conclusión del autor de Hebreo? Así que ofrezcamos siempre, usa la palabra ofrenda, de presentarse, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. No hay nada que podamos llegar a Dios directamente, sino por medio de Él, el medio, el pontífice, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice? Sacrificio de alabanza. Es decir, todas las palabras que se elevan como alabanza en el nombre de Jesucristo, el Señor lo recibe. ¿Se acuerda que hablábamos del olor grato, aceptable? Es decir, hermano, todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos, todo lo que hacemos debe ser una ofrenda en Cristo, revestido de Cristo. Si por ese motivo hacemos algo para la iglesia, revestidos de nosotros mismos, con orgullo, con pleitos, con contienda, eso no es una ofrenda agradable al Señor. Por eso cada uno debe pesarse cuando sirve en la iglesia, cada uno de nosotros. Lo estoy haciendo para contienda, lo estoy haciendo para ser visto, lo estoy haciendo para mostrarle a tal o cual hermano que lo hago mejor, etcétera. Eso no llega en olor grato al Señor, tiene que ser en la fragancia y en la obra de Cristo, que nunca buscó lo suyo. ¿Se va entendiendo, hermano? Entonces, qué importante esto porque tiene que ver con vida práctica, con autoanálisis en Cristo de cómo estamos sirviendo. Entonces dice acá, sacrificio de alabanza, es decir, está aclarando a qué se refiere el sacrificio de alabanza. Mire lo que dice, fruto de labios que confiesan su nombre, no nuestro nombre, no nuestras obras, no nuestra historia, no nuestra trayectoria, sino la obra de Cristo. Nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de Cristo. Entonces, esta expresión fruto de labios no puede sino ser la abundancia de nuestro corazón, si el propio Señor Jesucristo lo enseñó. De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros, por ejemplo, tenemos una reunión que también por la contingencia la hemos suspendido temporalmente, que es la Cena del Señor, donde todos los varones sin excepción, tiene la demanda de venir a decirle algo al Señor. Y suele ocurrir que no ocurre, ¿eh? O sea, suele ocurrir que los hermanos se abstienen por temor, no sé, será temores personales. Y yo me pregunto, ¿no hay nada que decirle a su Señor que dio su vida por cada uno de nosotros? El fruto del labio tiene que ver con la abundancia que hay en nuestro corazón. Si nosotros vivimos, hermano, en una esfera carnal, natural, olvídese que usted va a hablar de Cristo. Si usted no está pensando en Cristo, si usted no está gozándose en el perdón de Cristo, porque aquí hay una base muy importante, y yo venía pensando precisamente en eso. Los tremendos salmos son precisamente cuando el escritor, principalmente David, estaba sumido en el temor, en la miseria, en el fracaso. Es ahí cuando sale la fragancia solamente de Cristo y solo de Cristo, porque el hombre está totalmente humillado. Cuando nosotros estamos muy enteros, yo hablo de esta palabra entero, muy entero, ¿no es cierto?, en el sentido de soberbia, altivez. Usted puede mencionar a Cristo, pero no es una oración o un salmo o un fruto de sus labios que lo honren a Él. Entonces, este breve texto nos habla mucho, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, nuestra actividad sacerdotal no tiene que ver, hermano, con vestirnos con una sotana, ponernos cuello clerical, como inclusive yo. Es vergonzoso, ¿eh? Lo voy a decir, pero es la herencia nicolaíta, hermano, de los nicolaitas, que quisieron dividir la iglesia entre el clero y el laicado, y hasta imitaron a la iglesia de Roma poniéndose sotanas con cuello clerical. En eso no consiste el sacerdocio, hermanos. Consiste en efectuar en este tiempo, la iglesia de Cristo, este sacrificio de alabanza. Entonces, cuando Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tiene que ver con nuestra actividad sacerdotal, hablar de Cristo, hablar bien de Él. Pero para hablar de Cristo y hablar bien de Él, tenemos que estar llenos de Cristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo a los colosenses? La palabra de Cristo, que dice, more en abundancia. Yo le hago así, usted me está viendo de la tele, ¿eh? En la casa está usted respondiendo también, espero que sea así, participando. Debe nuestro corazón, cual vasija, llenarse de Cristo. Y miren, hermano, hay algo muy práctico, porque fíjese que la religión siempre tiende a llevarnos y a ponernos cargas. Es decir, si usted no está en un ambiente devocional, ¿cierto? Usted no puede adorar, no puede llenarse de Cristo. Entonces de ahí nace el monasticismo. ¿Se acuerda el monasticismo medieval? Cuando los monjes benedictinos, ¿cierto?, se apartaban del mundanal ruido, se iban a las montañas para tener esa intimidad con el Señor. Hermano, tengamos mucho cuidado con eso, porque se está metiendo dentro de la iglesia evangélica. El estar en Cristo es ir transitando por la calle y pensando, irte confrontando tú mismo. Mira, yo, siendo cristiano, ¿cierto?, tengo estas luchas, salgo victorioso, pero también salgo en derrota, estoy lleno de dudas, lleno de temores, y la fragancia de Cristo sale cuando uno dice, Señor, tú eres todo, porque has tenido tanta misericordia de mí que me sostienes, miserable pecador. No esperes, hermano, pedir perdón por un tremendo pecado cuando somos pecadores todos los días, cuando dudamos del Señor, por ejemplo, cuando estamos llenos de temores. Claro, hoy día yo creo que es el gran ejemplo este, es una gran prueba para todos los creyentes, para todos, sin duda, no hay excepciones. Todos estamos siendo probados en nuestra fe. Nuestra fe es probada, ¿cierto? Tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Es una secuencia que tenemos que experimentar. Este famoso coronavirus vino a ser la tribulación en el sentido de desconcierto. ¿Qué es lo que es esto? Por eso es muy importante volver a las Escrituras, entender los tiempos, cobijarnos en la Escritura y decir, el Señor jamás nos va a dejar solos, amados hermanos. Entonces, cuando tenemos esa expectativa, ¿qué es lo que queda arriba? Queda arriba la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Dios te va a amparar, Dios te va a cuidar, y queda bien abajo en la tierra nuestra falta de fe, ¿cierto? Nuestra miseria, nuestra inconsistencia. El rey David decía que el mejor sacrificio es, ¿qué cosa, hermano? No me puede responder porque está al otro lado de la pantalla. Un corazón contrito y humillado. ¿Acaso a ti, hermano, y a mí no nos pone triste cuando le hemos fallado al Señor por falta de fe, falta de confianza? Llora delante del Señor, 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 perdóname, porque tu palabra dice, si las aves del cielo no siembran ni recogen en granero y tú las alimentas fielmente, ¿no valéis vosotros más que ellas?, dice el Señor. Entonces, cuando nos confrontamos con la verdad, nosotros caemos humillados. Y esa humillación y esa tristeza, ese quebranto, porque el quebranto dista mucho de la mera emoción. Entonces, muy importante diferenciar eso. Usted una música le puede emocionar y dice, me quebrantó el Señor. No, usted se emocionó con la música. Pero el quebranto tiene que ver con una humillación, donde el Señor tocó mi miseria. ¿Me explico? Entonces, cuando nos llenamos de Cristo, viene la verdadera ofrenda, viene el verdadero sacerdocio, que es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y después viene por consecuencia esa relación entrañable con los hermanos, ayudarnos mutuamente, estimularnos. A veces, hermano, y pensaba hoy día mismo, nosotros arrastramos al cristianismo muchas cosas que carecimos en nuestra infancia. Por ejemplo, voy a poner un caso muy puntual, la falta de estímulo o de cariño. Y eso mismo lo trasladamos a la iglesia y somos poco cariñosos, poco amables, poco benignos, como dice la Escritura, ¿cierto? Pero eso debe cambiar, no debe arrastrarse, sino que debe cambiar. Entonces, claro, cuando lo vemos en un plano humano, uno hace, es como un lastre, ¿cierto? Uno arrastra, ¿cierto? Ese tipo de cosas que el Señor tiene que ir cambiando para poder tener amabilidad entre nosotros, bendecirnos. Uno nota el tiro cuando hay un saludo de un hermano de un lado o de otro, cuando hay afecto, cuando hay cariño, cuando hay consideración con el hermano, a otro que poco menos que te saluda, con una frialdad que revela que hay algo ahí que lo tiene todavía entrampado en el lastre del pasado, no sé si me explico, lleno de prejuicios, decir Dios te bendiga no lo dice porque hay prejuicio, hay cosas que tienen que quitarse, y eso se quita solamente llenándose de Cristo. El llenarse de Cristo, hermano, nos permite ir muriendo, muriendo, muriendo. No digo que esto lo vamos a terminar en un día, dos días, toda nuestra vida, hermano. Usted abandona estos principios y vuelve nuevamente, ¿no es cierto?, el viejo hombre, la vieja mujer, a tomar su primitivo lugar. No tienes que bajar la guardia, hermano, no la tenemos que bajar, porque el viejo hombre está presto, lo voy a decir así, presto para tomar su lugar que le fue arrebatado cuando Cristo vino como Señor y Salvador. Entonces, qué importante, hermano, es la labor sacerdotal. Mire, veamos otro pasaje, aquí en segunda de Pedro, capítulo número, perdón, primera de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo 5. Dice así, primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, note usted que tiene ese dejo de vida espiritual, lo mismo que dice Pablo en sacrificio vivo, no es un sacrificio muerto, no es un ritual, no es un código de dogmas, sino que es vida misma en Cristo, ¿se va entendiendo? Aquí también piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, está hablando de la iglesia. ¿Y qué más dice? Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, nuevamente la palabra, o agradables, a Dios, ¿por medio de quién? Del único, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no hay ninguna bendición fuera de Cristo. No hay nada que le agrade al Señor sino solamente en Cristo. Hay muchos, muchos pasajes que usted tiene que ponerle atención. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que está en Cristo, dice el texto, nueva criatura es. Todas las bendiciones que tenemos y que vamos a tener en el futuro son en Cristo. Todas, absolutamente todas. Y nuestra alabanza, nuestro sacerdocio agradable, espiritual, debe serlo en Jesucristo, por medio de Jesucristo, en nuestro medio. El mismo Pablo le decía a Timoteo, hay un solo mediador, es el único medio. Mediador es el que media, es el que está entre Dios y nosotros, Jesucristo. Él no, Dios Padre, Dios Santo no acepta nada fuera de Jesucristo, hermanos. Sí, eso es muy importante siempre subrayarlo. Entonces, Pedro habla de piedras vivas que presentemos nosotros, que ofrezcamos. Nuevamente habla en el lenguaje judío, pero aplicado a nuestra realidad fuera de las sombras. ¿Se acuerda que Hebreo lo dice? Que la ley tenía las sombras. Cuando observamos el culto, cuando digo culto, el culto de Israel, vemos solamente figuras, emblemas, símbolos. Lo hemos dicho muchas veces, hermano, el tabernáculo es el mejor ejemplo didáctico para aprender, ¿no es cierto?, las sombras, las figuras, los emblemas de lo que sería, siglos después, la persona de Cristo. La fragancia, el altar del incienso, la luz, el candelabro de siete brazos, la provisión, la mesa de los panes de la proposición, y así podemos seguir. Todo es en Cristo. Ese sacerdocio tiene que ser vivo, no es un ritual. Por eso que es muy contradictorio, hermanos. Porque otro de los conceptos del culto de Israel es el altar. Israel tenía que tener un altar. ¿Qué es lo contradictorio? Que en una iglesia se le haga llamar altar. Usted dirá, pero son detallitos. No, no, ahí hay doctrina, hermanos, que tenemos que corregir. Su iglesia no puede tener altar. Los creyentes no tenemos altar. Porque el único altar que nos rige a nosotros es el Gólgota, donde Cristo murió y clavó, ¿cierto? Ahí nuestro pecado, para siempre. Todos los expedientes que por la ley estaban elevados fueron clavados en la cruz, en el altar de la cruz. Ya para nosotros no hay altar. Salvo el altar que llevamos en nuestro corazón, en el propio templo que es el del Espíritu Santo. Entonces Pedro trae nuevamente este tema, este mismo lenguaje, claro, dirigido por el Espíritu de Dios, igual que Pablo. Un sacrificio agradable al Señor. Mire lo que dice el versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros, que dice, sois linaje escogido. Miren lo que está diciendo. Nosotros no teníamos, éramos del resto de las naciones, gentiles. Gentiles. Está separando, acuérdense que Pedro comienza esta epístola hablando a los expatriados de la dispersión. Está hablando a judíos también. Porque los judíos tienen una característica, fueron deportados, en todas partes vivían judíos, hasta el día de hoy. Aquí mismo tenemos chilenos, pero que son de ascendencia judía. Entonces, utiliza este lenguaje para decirle también a los creyentes que somos una raza escogida, un linaje, una estirpe, ¿verdad? Una casta escogida. Acuérdense que la palabra escogida o elección aparece en toda la Biblia. Nosotros somos salvos por una elección soberana. Eso no lo podemos negar. Que es un tema que también Pablo lo presentó a los romanos ahí en el capítulo 9. Así como Dios escogió a Israel, así también te ha escogido a ti desde el resto de las naciones para salvación. Linaje escogido. ¿Qué más dice? Real sacerdocio. Ahí está nuevamente la palabra sacerdocio que involucra sacrificio. Nunca olvide, hermano, también que no hay sacerdote sin sacrificio y no hay sacrificio sin sacerdote. Entonces uno dice, pero ¿qué sacrificio podemos hacer ahora? Ya lo leímos en Hebreos 13, ¿cierto? Sacrificio de alabanzas, fruto de labios que hablan de Cristo. Nación santa, nación apartada, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene el propósito de todo esto, para que anunciéis nuestras virtudes. No, no, no dice así el texto, ¿cierto? Para que anunciéis, ¿qué dice? Las virtudes de aquel que os llamó, llamamiento eficaz, llamamiento irresistible, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué está diciendo la palabra? Nosotros fuimos escogidos por Dios, pero también fuimos llamados por una, lo hemos dicho así, por una voz potente. Esa voz que no pudimos resistir. Así como el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, y el muerto que llevaba días muerto, putrefacto, no resistió la voz del Salvador, lo mismo tú, yo, estábamos muertos en delitos y pecados, no queríamos saber nada del Evangelio, teníamos nuestras propias ideas. A lo mejor éramos buenas personas, a juzgar por el corazón humano, pero estábamos muertos. Éramos hijos de ira idénticos a los demás, pero el Señor nos llamó con voz potente, con voz irresistible, con llamado eficaz, para hacernos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, tremendo privilegio que tenemos, hermano. O sea, no teníamos dónde caernos muertos, por decir así, y ahora somos un real sacerdocio para Dios, pero con un propósito, anunciar las virtudes de Cristo, no las nuestras. Que el Señor nos guarde de contar nuestros logros como cristianos, que es una tentación, ¿ah? ¿Eh? Es una tentación a veces poner ejemplos por ahí para que los demás me miren a mí, no miren a Cristo, que el Señor nos guarde. El Señor honra a los que le honran. Dice, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia también es clara en decirnos que fuimos trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Mire, observemos por favor antes de pasar al otro punto, en Apocalipsis capítulo 1 ahora. Apocalipsis capítulo número 1, versículo 6. Ahora escribiendo el apóstol Juan, mire, estamos estudiando a Pablo, Romanos, mencionamos a Pedro y ahora el apóstol Juan. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las tantas bendiciones que tenemos es que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pedro ya lo decía, real sacerdocio, real es rey. Real viene de realeza, de nobleza. Real sacerdocio. Y aquí dice lo mismo, reyes y sacerdotes. En la antigüedad se destacaban estos dos personajes, el rey y el sacerdote. Pero vemos tremendos fracasos, hermanos, tanto del rey como del sacerdote. Había líderes en la nación de Israel. Estaba el rey, evidentemente, estaba el sacerdote, estaban los profetas. Y de repente aparecía un profeta ahí, anónimo, diciendo, ustedes están todos equivocados. Y el profeta y el sacerdote, ahí tenemos el caso de Amós, Josué, cierto, sumo sacerdote, le contrarrestaba la voz del profeta verdadero de Dios y lo subestimaba y lo humillaba y lo enviaba lejos que se fuera con su predicación insoportable. Pero en Cristo, ese sacerdocio pasó a ser un sacerdocio santo, porque ya no hablamos nosotros por nuestra propia cuenta, sino que hablamos de aquel que sí tiene, es digno, mejor dicho, sí es digno de hablar y de poner en alto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos hizo reyes y sacerdotes, tomando el lenguaje del pasado, pero en una proyección de cristianos ahora, reyes y sacerdotes para Dios. Entonces cuando nosotros, hermanos, vamos entendiendo esto, volvamos a Romanos 12. Pablo está tomando todos los elementos del culto de Israel para llevarlo a la práctica en los gentiles de Roma. Porque claro, acuérdense que el Señor permite que todo este conflicto que ocurrió en Roma, que estaban despreciando a los judíos y doctrinalmente diciendo todo Israel y su culto fue arruinado, Pablo usa todo aquello para corregir primero, para eliminar la jactancia y para decirle por las misericordias de Dios, entonces presenten ahora sus cuerpos en una ofrenda grata, en un sacrificio verdadero, en un real sacerdocio. Número 2, Romanos 12, ¿cierto? Volvamos a Romanos 12. Que debemos presentar nuestros cuerpos ya no solamente en sacrificio vivo, sino que santo, santo. La palabra santidad, que tanto se habla, es muy importante, hermano. Bueno, como siempre nos caracteriza en toda doctrina que aplica a la vida cristiana, no podemos sino partir del ejemplo de Cristo. Porque nosotros debemos siempre recordar, hermanos, que hay una santificación posicional, ¿ya?, que Cristo la logró en la cruz. Y una santificación personal, que es la demanda de todo creyente. Entonces cuando Pablo llama a los creyentes de Roma a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio verdadero, vivo, ajeno de ritos y cosas que enlodan, ¿no es cierto?, esa relación con el Señor, también nos dice que debe ser santo, apartado. Mire, observamos algunos pasajes, hermanos, para entender este lenguaje. Juan capítulo 17. Precisamente se le llama la oración sacerdotal, ¿sabía usted? Se le conoce así, ¿sabe por qué? Porque la actividad del sacerdote, ¿cuál era? Lo dice Hebreos. La actividad del sacerdote era interceder, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como rol de sacerdote, intercede por los suyos, ora por ellos. ¿Ya? Y ahora, fíjese que lo dice Romanos 8, ahora Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Es el ministerio de la intercesión. Es muy interesante porque se habla mucho de la intercesión como ministerio terrenal. El único que puede interceder ante Dios Padre es Jesucristo, hermano. Claro, hoy día se mezclan muchas cosas. Por ejemplo, nos acordábamos de ese pasaje, si se humillare mi pueblo, Él sanará tu tierra. Y lo aclarábamos. Ese es un pasaje específico para un pueblo específico que es Israel. La tierra que habla ahí no es cualquier tierra, es la tierra de Israel. Y usted dirá, bueno, ¿y qué aplicación tiene para nosotros? Tiene aplicación en el sentido del pueblo de Dios hoy día, que es la iglesia. El pueblo de Dios no es Chile, no es Argentina, no es cualquier país, no. El pueblo de Dios son los creyentes, hermano. Entonces, aplicar un pasaje para que sane a Chile o sane a América Latina es absurdo. No, no, no aplica. Bueno, alguien podrá ofuscarse. ¿Qué está hablando, Señor? Podría decir alguien. Bueno, vea los resultados. ¿Cuánto tiempo llevan intercediendo por este mundo y este mundo va de mal en peor? ¿Qué no está funcionando en eso? Hay algo que no funciona. O Dios no quiere escuchar, o nuestras oraciones son muy silenciosa, tenemos que gritar más. ¿Qué pasa? Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros podemos aplicar ese texto en relación a la humillación propia, personal, individual y también colectiva de una iglesia. Produce también sanidad, sanidad, perdón, arrepentimiento. Pero habla del pueblo de Dios, no de la nación, porque la única nación de manera particular que enseña la Biblia es Israel. Bien, pero ese es otro tema. Aquí el Señor está hablando de su oración sacerdotal. Y qué importante, porque en el versículo, en el capítulo número 17, versículo 17, vamos a leer del versículo 15 en adelante, porque es importante también ese contexto directo. Mire, Juan 17, 15: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16: No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Versículo 17: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí aparece la palabra santificación. Bien, lo primero, hermano, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no nos llamó a tomar la santificación como una acción monástica. Hace un año o 2 años, no me acuerdo bien, salió un libro de un periodista, comillas, cristiano, que sugería la idea de la vida monástica que enseñó San Benito o San Benedicto, que es el mismo. Entonces, lo evangélico, incluso estamos hablando de evangélicos de instituto bíblico, de la palabra, es decir, personas estudiosas, abrazaron inmediatamente esto, como Albert Mohler, ¿no es cierto?, el director ¿cómo se llama?, la Convención Bautista del Sur, el seminario, un personaje muy connotado, muy importante en el mundo evangélico en los Estados Unidos, Albert Mohler, ¿cierto? Pero también salieron atrasito John Piper, muy respetado por el pueblo evangélico, pero tiene errores doctrinales terribles, hermano. Donde cada vez se acercan más a Roma que al lenguaje puramente evangélico. Hay un hermano español que yo también sigo algunas enseñanzas de él para ver cómo opina, tiene una opinión muy interesante de su doctrina, su teología, apegado a la escritura, que decía que prácticamente estos evangélicos están volviendo al catolicismo. Él habló de recatolizar el evangelio, volverlo católico. Entonces, abrazaron con muy buena disposición esta idea de volver al monasticismo para apartarnos del mundo. Y decían, ese va a ser el futuro de la iglesia, apartarnos del mundo. Pero el Señor dice algo muy distinto. Aquí lo estamos viendo, no ruego que los quites del mundo. Si el Señor quisiera de nosotros vida monástica, lo hubiese dicho. Incluso si usted hace coincidir este pasaje con el que le dice a Pablo, el ejercicio corporal no es provechoso, dice. Cuando habla de ejercicio corporal ahí, nosotros pensamos andar en bicicleta, ¿no es cierto?, correr, footing, no sé. No, no, está hablando del ascetismo. El ascetismo era una práctica mística de apartarse, de ir a los montes, etcétera, ¿no? Una santidad ascética. Entonces, eso no sirve para nada. Salvo que usted un día se aparte y vaya a estudiar las escrituras para estar tranquilo, claro, eso es provechoso. Pero de ir a encontrarse con Jesús en un misticismo, eso lo hacían los monjes con un rotundo fracaso. Nunca abandonaron la idolatría y toda la mala enseñanza. ¿Qué sentido tuvo? Pero ¿qué quiero decir? La santificación, hermano, no tiene que ver con salir del mundo. El Señor dijo, no ruego que los quiten del mundo, sino que los guardes del mal. Porque este pasaje nos dice claramente y nos advierte que este mundo es un mundo de maldad. Yo sabe, la alabanza antigua siempre insistían en que vivíamos en un mundo de maldad. Las alabanzas antiguas. Las alabanzas de hermanos fieles al texto bíblico. ¿Por qué digo fieles? Porque ellos cantaban y ellos pregonaban, ya pronto partiré y esté con él y estaré con mi Señor. Y así hablaban de lo que es la perspectiva pura del Evangelio, peregrinos, extranjeros, que estamos caminando en medio de un mundo de maldad. No en vano el Señor dijo que fuimos puestos en un camino ancho, espacioso, un Broadway. No, en un camino estrecho, difícil, lleno de maldad. Ahora mismo estamos viviendo esta situación difícil, ¿o no es así? Entonces yo he pensado harto en esto en estos días. ¿Dónde está el reino que me han prometido? Si el reino está aquí, hermano, tú lo ves por todas partes. ¿Dónde está el reino en esta distopía que tenemos acá? Entonces, claro, nos ha servido mucho como iglesia local, como creyentes, el enseñar por décadas esto. Porque ninguno de nosotros estaba esperando que el mundo mejorara, sino que el mundo va de mal en peor. Y esa ha sido la enseñanza que le hemos legado también a nuestros hijos. Hijo, estudia, hijo, todo lo que tenemos que hacer, cumplir nuestros deberes, pero este mundo va de mal en peor. Aunque nos tilden de negativos, de lóbregos, como lo trataban a los trataban a los profetas de antaño, ¿no es cierto? Este me profetiza todo mal. ¿Se acuerda que decía el rey acá? Pero qué más da, hermano, la profecía se cumple. Ahí es cuando yo me pregunto, ¿quiénes son los verdaderos profetas? ¿Los que presumen tener profecía o los verdaderos que predican lo que dice la Escritura? La santificación, y vuelvo a repetirlo, ya vamos terminando, no consta de apartarse del mundo, eso es lo que está diciendo el Señor, sino que se queden en el mundo. De otra manera, ¿cómo seríamos luz del mundo? ¿Cómo seríamos sal de la tierra? Cada uno de nosotros, los creyentes, somos luz y somos sal donde quiera que vayamos, donde tú te desarrollas, en la universidad, en el colegio, en la industria, en la oficina, aunque no lo creas, por méritos de Cristo, no tuyos, eres en sí mismo luz y sal de la tierra. Y aunque la gente te tome mala por ser cristiano, porque un cristiano en medio de la maldad es aguafiestas, por mano. Porque si están tramando algo, este no lo incluyan porque es sapo, van a decir. Porque no comparte los chunchullos y los arreglines. Entonces lo echan a un lado. No importa, son aflicciones porque tú eres luz y eres sal de la tierra. Entonces, es importante entender que la santificación tiene que ver con estar en el mundo, confiar que el Señor nos guarda del mal, de la maldad. Versículo 16, entender que no somos del mundo, como tampoco el Señor fue del mundo. Cuando habla de mundo aquí no habla del planeta Tierra, está hablando del sistema, del cosmos, del orden que está aquí, como están dadas las cosas, que bien sabemos, y el propio Juan lo dice, todo este orden está bajo el maligno. Y aquí viene el versículo 17 para que entendamos. La santificación es sobre la base de ¿qué, hermanos? De la verdad. Santifícalos en tu verdad. No consta con salir del mundo, sino que estar santificados en su palabra. Su palabra es verdad. Cuando habla de la verdad, evidentemente habla del propio Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. La palabra es Cristo mismo, Él es el Logos de Dios. El Logos es Dios, así lo dice los capítulo 1, versículo 1 de Juan, ¿cierto? En el principio era el Logos o palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, cuyo nombre que conocemos hoy día es Jesucristo. Entonces cuando Pablo habla que presentemos nuestros cuerpos apartados, primero meditemos lo que significa, ya se nos fue el tiempo, en una santificación que Cristo logró en la cruz. La palabra santo no significa un tipo, un individuo, con una aureola en la cabeza. Nosotros crecimos en ese ambiente, ¿se acuerdan los que fuimos católicos? No todos fueron católicos, yo fui católico, y estudié en un colegio católico donde los santos tenían su aureola en la cabeza. Y todos los íconos que ponían los vitrales, todos salían con una cara, como decimos en Chile, que no quiebran un huevo, ¿cierto? Así, con carita. Y el sol afuera como un aurora. Y pensamos, estos hombres fueron santos. San Agustín, Santo Domingo, ¿cierto? San Alberto Hurtado, tenemos nuestro propio santo. Y las santas también, ¿ya? La Virgen de Guadalupe, todas esas. La gente gusta eso, piensa que el hombre puede llegar a un altar cuando la Biblia dice que no hay ningún mediador. Todos nosotros, hombres pecadores, moriremos, hermano, por el pecado. La santificación, y con esto ahora sí que termino, no significa apartarse, no significa aureola en la cabeza, sino que significa que el Señor nos apartó, nos apartó. Ya nosotros somos pueblos santos, pueblo apartado. Esa es la santificación posicional que nos va a salvar. No es la santificación personal. Es una demanda para el creyente, pero no es lo que te salva. Lo que te salva, lo que me salva, es lo que Cristo logró en la cruz. Entonces, cuando veamos la próxima semana si el Señor Jesús no ha regresado, nos vamos a ver igual en las nubes, hermano, pero si no estamos aquí, o si estamos aquí todavía, veremos este tema de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Que el Señor bendiga su palabra.